Kiel Carra, que estrena el año con un estreno, porque tenemos una cita en los cines Los Llanos este viernes y este sábado a las 9 de la noche con un texto de Molière que a mí me recordó desde un principio una vuelta a los orígenes de Kiel Carra. De eso sabe mucho Pedro, porque Pedro está desde el origen. Pedro Echavarri, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿A que sí?
Sí, sí, sí. Hombre, yo creo que El médico a palos marcó como un antes y un después, ¿no? A partir del médico a palos es cuando el grupo claramente se consolida. Aprendemos, porque nos dirigió en José María Sin, y luego nos asesoró mucho Ignacio Aranguren, que es otro hombre fundamental en el Teatro Navarro, que de hecho fue premio Príncipe de Viana. Entonces, hay otra coincidencia curiosa, que la primera obra que hizo Kiel Carra fue Picnic, y que también la estrenamos después de Reyes. O sea que hemos vuelto también a... en este caso han sido las circunstancias. En principio el planteamiento era haber estrenado antes de Navidades, pero estaba la sala ocupada todos los fines de semana. Entonces, por otro lado, nos ha venido bien para asentar un poco el texto, que... Lo que primero que tengo que decir, que es, yo creo que la obra o el espectáculo que Kiel Carra afronta con más dificultades de texto, bueno, igual también el famoso pelo de la dehesa, que era en verso, podía ser similar al trabajo, ¿no?, de texto.
Fíjate, hay personas que nacen dos veces. Kiel Carra probablemente también nació dos veces, una con Picnic de Fernando Arrabal y la otra con El médico a palos de Molière, pero del uno al otro hay una diferencia enorme, ¿no?
Sí, sí. Yo siempre he tenido un gran interés por el teatro clásico, sobre todo por la comedia. Entonces, autores como Goldoni o Molière me han interesado. Creo que es, además, desde el punto de vista de actor, un reto importante, porque sí que son unos textos de gran riqueza, muchas veces con mucha poesía, a veces también con un gran ritmo en los diálogos, otras también llegan momentos más pausados, y es lo que yo comentaba a los componentes del grupo, que a lo primero pues les extrañaba, ¿no?, ese texto. Digo, bueno, esto es muy enriquecedor y muy formativo como actor, ¿no? Trabajar la dicción, el medir los tiempos, es como una partitura musical, ¿no? Hay momentos que exige más piano, más fuerte, más ritmo, más lento, en fin, bueno, es... Bueno,
se trata también de interpretar, tanto en la música como en el teatro, ¿verdad?
Así es. Claro. Y bueno, luego otra característica del espectáculo es que lo hemos trasladado unos siglos más tarde. La ambientación es en los felices o en los locos años 20, del siglo 20. Entonces, bueno, pues estamos en los años 20 del siglo 21, entonces es 100 años antes de nuestra época, no 400.
¿Sigue siendo Molière un autor, como lo fue en su tiempo, revolucionario? Él termina con el teatro en verso también, e introduce otro lenguaje, ¿no?, otra manera de entender la escena. Seguramente que no es tan rompedor ahora como lo fue en su tiempo, pero se mantiene muy bien, ¿no?
Sí, sí. Y los temas que trata, por ejemplo, en El Tartufo a Molière le supuso una férrea censura y no pudo estrenarlo hasta 5 años más tarde. Consiguió los favores del rey y eso le permitió, Luis XIV, le permitió poderla poner en escena, pero las altas jerarquías de la Iglesia Católica Francesa no se lo perdonaron. De hecho, no permitieron que se fuera enterrado en Camposanto, ¿no? Pero al final yo creo que el rey pues presionó para que así lo fuera. Y incluso en España, el Tartufo más interesante que se presentó fue uno que hizo la compañía de Adolfo Marsillach, y en esa época era ministro Manuel Fraga-Iribarne, que sí que permitió cierta apertura, pero el resto del gabinete ministerial de la época del franquismo eran miembros del Opus Dei. Entonces, bueno, se debieron sentir, por lo visto, muy identificados con lo que ahí se criticaba y el estreno se hizo en Madrid, hubo una gira por Hispanoamérica, pero por provincias, como se solía decir en la época, no salió, no lo dejaron hacer.
Pues tal y como están los tiempos sigue siendo muy actual ese tartufo, ¿no?
Sí, sí, además yo, está claro que la crítica que conlleva la obra es al falso devoto, al hipócrita, al impostor que se supone que es muy religioso, pero es todo lo contrario. Pero bueno, esto lo podríamos aplicar no solo a la religión, lo podríamos aplicar a la política, a muchos aspectos
claro,
de la vida.
Estamos hablando de hipocresía, ¿no?
Sí, 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 el impostor, el que engaña. Todo esto bajo un prisma cómico, claro. Entonces, que no se piense la gente que va a asistir a un discurso antisistema, ¿no? Que lo tiene, pero es muy cómica la obra. Yo, precisamente un crítico teatral de esa época que te he estado hablando comentó, y es cierto, que este tema y este texto se podía haber planteado como un drama. Y el gran valor que tenía Molière era eso, el que quería dar una bofetada a los poderes establecidos. O bueno, de hecho, es que me hace gracia, ¿no? Porque los médicos nunca se opusieron a sus obras, que les daba mucha caña. Pero claro, cuando la iglesia entra de por medio, pues ya parece que no sentó para tan bien.
Pedro, ¿qué era Molière? ¿Un cínico, un irónico, un revolucionario, un arribista, un poco todo?
Bueno, Molière, su origen era de una clase acomodada y él disfrutó en su infancia de ver a cómicos callejeros en su París natal, en la zona donde vivía. Luego tuvo acceso a estudios universitarios y, por lo visto, ya el teatro le subyugó desde su más tierna infancia. Entonces, bueno, creó una compañía. Era actor, director, dramaturgo, lo pasó mal porque algunas obras no bueno, tuvieron una gran acogida, hizo giras por Francia, pasando bastante penuria, pero fue cogiendo pues, su importancia y yo creo que sí, que era una especie de cínico, pero a la vez un gran dominador del lenguaje, o sea, es que yo creo que está con letras mayúsculas dentro de la literatura universal, ¿no? El gran Molière.
Y trasladar toda esa historia a los felices años 20 del siglo XX, ¿por qué?
Bueno, pues primero hay un motivo claramente económico.
Vestuario.
Sí, vestuario, pelucas, etcétera. Vale. Sí, y por otro lado, el siglo, esa época de los felices años 20, también era elegante, ¿no? La gente vestía con elegancia, entonces nos encajaba bastante bien. Luego tienes que pensar que con el reparto que tiene Kilcarrag hay un predominio evidente de mujeres y en la época de Molière, pues que no se podía concebir que hubiera una secretaria judicial. En los años 20, pues sí, podía ser una mujer. Es la época que empezó el sufragismo, ya los inicios del movimiento feminista, incluso hay otros personajes que son como una especie de policías o alguaciles, que también en esta época permite que sean mujeres. Entonces, eso por otro lado. Y luego, bueno, pues sí que parece ser que hay una tendencia a acercar los clásicos al público actual descontextualizándolo. No obstante, salvo algunos matices que nos ubican en esta época, el texto es el texto de la época.
Claro, es lo que te iba a preguntar. ¿Encaja el texto en un contexto histórico tan distinto como el original? ¿Te habrá obligado seguramente que algún que otro regate?
Sí, pero no mucho, ¿eh? Pues igual, por ejemplo, se hace alusión a carros de caballos, pues dices cochazo, ¿no? En vez de carros de caballo. Ese tipo de matices, ¿no? Y lo demás es también sigue existiendo tartufos hoy en día y no sé si, que eso ya viene dado, ¿no?
Vale.
Y luego sobre todo, claro, un grupo como el nuestro lo que interesa es hacer un reparto en el que tenga cabida todo el mundo, ¿no? También nos hemos hecho otra cosa que igual no está muy justificada, pero como ya tenemos experiencia, pues va a haber una compañera, Bárbara Zabalegui, que va a hacer un papel masculino. Pero bueno, de hecho, un familiar mío vio la foto y, ¡ay, va, esa es Bárbara! Pues parece un chico, o sea que bueno, por lo visto ha dado el pego también.
Pues lo tiene que haber hecho muy bien, porque Bárbara precisamente un chico no parece.
No.
Bueno, cuando presentas la propuesta al elenco de actores y de actrices de Quilcarra, quiero pensar que fue una sorpresa para muchos, ¿no? Porque sí que hay una reivindicación de los clásicos, pero eso es algo permanente, aunque la tendencia del teatro actual parece que va por otros derroteros, ¿no?
Sí, bueno, nosotros cuando propuse montar el Tartufo, venía yo ya de un trabajo bastante elaborado con otro grupo, que no, al final fue inviable. Entonces yo, digamos que ya la había trabajado bastante, el texto, las escenas, y nos encontrábamos en una situación que nos urgía encontrar un nuevo espectáculo, porque lamentablemente hemos tenido que abandonar la ópera del bandido, la ópera de los suburbios, porque Amaya del Campo y Pablo Lizarri, por circunstancias laborales, han tenido que ir a vivir a Madrid, y bueno, resultaba muy complicado mantener el espectáculo, y nos ha fastidiado, porque joder, nos estaba funcionando muy bien. Entonces decía, bueno, urgía también hacer una obra. Entonces yo tenía muy elaborado el trabajo con Tartufo y les propuse, bueno, pues no sé si les engañé o no, porque luego en el proceso de ensayos, pues sí que, bueno, pues surgían dudas, y joder, esta palabra, ¿qué quiere decir? O no, porque es cierto, también es enriquecedor, porque otra de las cosas que tiene el teatro es que aprendes, ¿no? Tienes que hacer una obra sobre un personaje histórico y te tienes que documentar, o bueno, en este caso, pues un autor francés en otra época, con un lenguaje diferente, pues también es enriquecedor. Y bueno, yo creo que estamos todos entusiasmados con el proyecto. Hemos trabajado mucho, y aún nos queda hoy un día duro de ensayo, esta noche, una noche dura de ensayo. Pero bueno, yo creo que está la obra, bueno, ya muy, muy disponible, ¿no?
Vale, hay un trabajo didáctico con los actores, que seguramente viene del escenario también al patio de butacas, ¿no? Porque también habrá que explicarle al público, aunque ya lo has dicho, que es una obra divertida, que es cómica, que tiene un sustrato, que cuenta algo, que no se queda simplemente en la caída del telón y los aplausos. Pero es que a veces, cuando hablas de teatro clásico, de teatro sí, francés y tal, hay quien se asusta, hay que perderle el miedo, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que cuando nombras la palabra teatro clásico, tostón, ¿no? Pero no, hay piezas, incluso hay teatro. Estaba acordando las farsas también francesas que hicimos con Jonjolí, que eran medievales y eran súper divertidas, ¿no? O sea que ahí, y quizás en el teatro español, que también hay, eso ya me da más respeto, afrontar un Lope de Vega, Calderón de la Barca, yo ahí de momento todavía no me atrevo.
Fíjate, no habéis entrado en el siglo de oro del teatro español.
No, nunca. Y luego también hay otro autor que no sé si alguna vez me gustaría poner en escena, es a Valle Inclán, sí. Pero no sé, es más complicado. Yo de momento estoy muy activo en el teatro, pero ya me voy haciendo mayor. Entonces, pues, hombre, no quisiera que me pasase como a Molière, morir en el escenario prácticamente, ¿no? Porque, bueno, no es que muriese en el escenario, pero yo, mientras tenga energía y fuerza e ilusión, voy a seguir con el teatro, pero claro, me voy haciendo mayor.
¿Actores y actrices salen, Pedro? Porque ya nos has dejado entrever que hay déficit de ellos, de los actores.
Bueno, pues ahora hay un proyecto interesante que ha partido de la Casa de la Juventud, y que incluso han formado su propio grupo que se llama El Hilo Verde. Y ahí hay, bueno, siguen predominando las mujeres también, pero hay varios chicos. Lo que pasa es que, claro, son edades un poco inciertas que seguramente pues se irán a estudiar fuera, pero bueno, el veneno del teatro siempre, sí. Y yo en este sentido soy optimista, ¿eh? De hecho, aquí en este espectáculo, que hay dos compañeras, Amaya Legarra y Raquel Legarda, que han participado en esos talleres que yo doy en la Casa de la Juventud, se han incorporado, como en su día se incorporó Ander o Carlos. Habíamos pensado a lo primero igual incorporar a alguno de estos chavales, pero claro, están estudiando la ESO, bachiller, y luego, claro, como ya los demás somos un poco mayorcitos, pues que no, como que igual no nos rejuvenecía, pero poner a uno más joven. No, y sobre todo por esas circunstancias de los estudios y así. Entonces, por eso, claro, si hubiéramos optado por que Valerio fuera un chico, iba a dar un poco el cante de las diferencias de edad, ¿no? Y la disponibilidad, porque claro, es que claro, hay que ensayar un par de días a la semana, luego cuando se va acercando la fecha ya no hay días, y estando en una edad escolar pues es complicado.
Pero bueno,
ellos, en su ámbito está muy bien, y a mí además me evoca años pasados cuando existían los grupos de teatro, no solo en el Instituto Encineda, sino en el Politécnico, en el Colegio del Puy, y eso es bueno, ¿no?
Y a pesar de las complicaciones, gozáis de buena salud.
Sí. Sí, como grupo y como persona, ¿eh?
Pues como grupo pondremos a prueba, ¿no? Con los aplausos, sí. Este viernes y este sábado, sí. A las 9 de la noche aquí, en la sala principal del Complejo Cultural Los Llanos, que es donde, por cierto, hemos grabado esta entrevista. Pedro, mucha suerte, muchas gracias.
Vale, a vosotros, gracias a vosotros.